Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La subida de los tipos de interés está alterando el mercado de las hipotecas. Iván Alonso.
Sí, después de 10 años en que los bancos internacionales han estado dopando el mercado, el anuncio de subidas inminentes en los tipos de interés está provocando que 3 de cada 4 españoles que firman una hipoteca lo hagan a tipo fijo. Aquí en la mañana del fin de semana de COPE, el director de Economía Española de CaixaBank Research, Oriol Aspach, ha dicho que este escenario, junto al de inflación desbocada, pronostica un otoño dominado por la incertidumbre. Espera que la moderación de los precios no llegue al menos hasta finales de año.
Todo apunta a que en los próximos meses la inflación se mantendrá muy elevada, en cotas por encima del 8%, y no es hasta finales de año, en otoño, finales de año, cuando esperamos ver ya una tendencia más de moderación, pero aún así esperamos para finales de año unas tasas de inflación cercanas al 5%.
Mientras, este sábado entra en vigor la nueva ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo, que es una medida con la que se pretende que las aportaciones de las empresas a los planes de pensiones de los trabajadores tengan bonificaciones fiscales. Silvia Martínez.
El objetivo es facilitar que todo el mundo pueda complementar la jubilación. La ley está enfocada a los trabajadores de rentas medias y bajas, pymes, autónomos, que no puedan acceder a un plan de ahorro de empresa. En definitiva, la administración busca fomentar estos planes de ahorro con mejores comisiones que los individuales, y es que en la actualidad solo 1 de cada 10 trabajadores en nuestro país cuenta con un plan de ahorro colectivo. Esta ley contempla la creación de fondos de impulso público, simplifica la creación de planes sectoriales y plantea una plataforma digital para unificar y también para facilitar todos los trámites. Estos fondos de ahorro se establecerán por convenio colectivo y los controlarán miembros del Ministerio para la Seguridad Social, patronal y sindicatos.
Continúa ingresado el bebé de 22 meses que ayer era atropellado por un motorista mientras cruzaba con sus padres un paso de cebra en el madrileño distrito de Carabanchel. El pequeño tuvo que ser atendido por sanitarios del 112. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias Madrid y explica aquí en COPE cómo fue el accidente.
Una moto ha arrollado al bebé de 22 meses que cruzaba con sus padres en una sillita de paseo, que ha salido despedida, sufriendo el niño un gran impacto en la cabeza. A la llegada de los equipos de SAMUR Protección Civil, el bebé estaba inconsciente, ha tenido que ser estabilizado, intubado y trasladado al hospital 12 de octubre en estado grave.
Y seguimos pendientes del estado de salud del teniente coronel al que ayer viernes hirió un hombre atrincherado en Santovenia de Pisuerga, en Valladolid. La última hora es que ese guardia civil sigue estable dentro de la gravedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Rafa Nadal y Paula Badosa buscarán esta tarde acompañar a Carlos Alcaraz en los octavos de final de Wimbledon. Bruno Casar.
A eso de las 4 de la tarde, Badosa saltará a la pista central para enfrentarse a la checa Petra Kvitova, número 26 del mundo. Cuando acabe este partido, será el turno de Rafa Nadal ante el italiano Lorenzo Sonego. El que ya espera en octavos es Carlos Alcaraz, que ayer se deshizo en 3 sets del alemán Oscar Otte, y jugará ante el italiano Jannik Sinner. En fútbol, La Puerta insiste en que el Barça podrá fichar este verano. Informa Sports COPE que el presidente blaugrana confía en activar la segunda palanca económica y poder acometer los fichajes de Bernardo Silva, Lewandowski, Koundé y Rafinha. La selección femenina empató a 1 ante Italia ayer en el último partido de preparación de cara a la Eurocopa, que arranca este miércoles. Alexia Putellas hizo historia y alcanzó las 100 internacionalidades.
Pues muy feliz porque es algo que nunca pensaba que iba a llegar. Mucho trabajo de todo tipo, muchos años. Estoy muy, muy contenta de llegar a esta cifra. Espero que sean muchos más y que vengan acompañados de títulos.
Y en una hora arranca la segunda etapa del Tour de Francia, 202 kilómetros desde Roskilde con meta en Nyborg. Lidera la general Yves Lampaert, que se llevó la contrarreloj de ayer con 5 segundos de ventaja sobre su compatriota Wout van Aert.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya esta ahora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina, que ahora vamos a saber el tiempo.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
con candela. Operación salida, muchísimos nos escucháis desde los coches o desde los aeropuertos, y lo cierto es que pinta bien porque suben las temperaturas. Don Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pues escuchándote y muy atentos a las 11, como siempre, en fin de semana, que va a hacer algo más de calor, ¿verdad?
Sí, sí, tú lo decías muy bien, suben los termómetros. Hemos pasado una semana un poquito singular, con temperaturas incluso frescas o frías en algunos puntos del interior peninsular, ¿no? Pero sí, ahora de nuevo van a ir subiendo las temperaturas progresivamente entre hoy sábado, mañana domingo y los primeros días de la próxima semana. Solo nos queda el litoral cantábrico, donde todavía entra viento un poquito fresco del norte, incluso en la jornada, sobre todo de mañana domingo, pueden escaparse algunos chaparrones en la cordillera cantábrica, Pirineos, en zonas de montaña del norte de la península. Pero en el resto, sí, ya lo estamos notando, ¿no? Las temperaturas vuelven a subir. Podríamos decir, Cristina, que es un primer avance de lo que vendría, si se confirman los pronósticos, la semana que viene, que lo confirmaremos el fin de semana próximo, ¿no? Pero sí que la semana del 11 de julio todo pinta que va a volver a ser una semana bastante calurosa, con una segunda, podríamos decir, oleada de calor importante. Esta va a ser una semana un poquito de preparativos de lo que pueda ser, ya digo, si se confirman esos pronósticos, la semana del 11 de julio. Por tanto, bueno, pues un fin de semana en general muy tranquilo, Cristina, ya digo, salvo en el norte peninsular y especialmente mañana por la tarde, que es cuando se pueden formar algunos chubascos, ¿no? Y descargar alguna tormenta, pero en el resto ya estamos notando esas máximas ya por encima de 35 en buena parte del centro y sur peninsular, pues por encima de los 32, 33 en la zona del Mediterráneo. Quizá el dato menos favorable, ¿no? Es que vuelven las noches tropicales en gran parte también del centro peninsular.
¡Ay, qué horror! Cuando dices sí, noche tropical ahora, me da un patatús.
Pues sí, tanto ya del fin de semana como los primeros días de la semana que viene hay previstas ya mínimas que no van a bajar de 20 grados en buena parte, ya digo, del centro y de la zona del Mediterráneo, ¿no?
O sea, noches tropicales ya este fin de semana.
Sí, sí, especialmente la del domingo al lunes, ¿no? Más que la del sábado al domingo, la de esta próxima, la del domingo al lunes, y ya digo, en buena parte de Castilla-La Mancha, de Extremadura, incluso de Madrid. Y es una situación, Cristina, que se va a mantener al menos hasta el miércoles, en condiciones, ya digo, no es una ola de calor, es el calor habitual que tiene que tenemos que tener a principios de julio, pero sí que, como decíamos, es el anuncio, el preludio de lo que ya vendría la semana del 11, que sí, todo apunta a que volveríamos a vivir una segunda oleada importante de calor.
¿Ah, sí? ¿Volverá una cosa como la que hemos vivido hace poco?
Pues sí, aproximadamente sí, como la que hemos vivido en junio, sí. Bueno, es lo que dijimos, Cristina, que este verano 2022, todo apuntaba, todos los modelos coincidían en que iba a ser un verano caluroso, es decir, con temperaturas por encima de la media normal para el verano en cada provincia, y eso significa que al menos dos, tres situaciones de calor importante pues teníamos que tener, ¿no?
Ya. ¿Pero se va a prolongar 15 días, como ocurrió a lo largo de junio?
En principio no llegan tanto los modelos, pero sí que toda la semana próxima, ya desde el día 11 hasta por lo menos 14 o 15, sí que están señalando una llegada importante de aire sahariano, ¿no? Por tanto, bueno, pues ya digo, aprovechemos esta semana que aunque tengamos temperaturas un poquito calurosas a mediodía, todavía van a ser soportables. Ya la semana próxima, lo confirmaremos el sábado que viene, podría ser ya una semana bastante calurosa de nuevo.
¿Y tormentas?
Mira, tormentas es lo que decíamos para mañana domingo en zonas de montaña del Cantábrico, Pirineo, Sistema Ibérico, incluso del Sistema Central. En la montaña de Madrid se pueden formar mañana a partir de mediodía y por la tarde desarrollar un núcleo de tormenta y descargar, ¿no? Por eso que decíamos que sigue entrando un poquito de aire frío en capas altas en la parte norte peninsular y, bueno, pues en esta época del año da lugar a la formación de tormentas. Muy localizado, ya como digo, a la mitad norte de la península ibérica. En el resto no, en el resto seguiremos bajo los síntomas de este calor de fin de semana, un calor acoplado, ¿no?, a la época del año, pero bueno, con temperaturas ya de 30, 33, 35 grados en el valle del Guadalquivir, Valle del Ebro, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, bueno, pues un fin de semana un poquito caluroso, sí.
Aprovechad, aprovechad, escuchad a Jorge Olgina, hace calor, es verano, pero se está bien. Dentro de una semana, otra vez el siroco ese subsahariano que a mí me tiene horrorizada, y las noches tropicales.
Sí, lo confirmaremos todo el sábado que viene, pero bueno, todo apunta a que puede ser así.
Os lo había advertido Jorge Olgina, que iba a ser un verano caluroso. Muchísimas gracias, Jorge.
Un fuerte abrazo a todos, un buen fin de semana.
Adiós, adiós. Y estamos muy preocupados por el estado del teniente coronel Pedro Alfonso Casado. Este jefe de la Unidad Especial de Intervención se encuentra en estado crítico tras unos sucesos en Valladolid. Y además, cuando se cumplen 25 años de la liberación de Ortega Lara, en la que la unidad a la que pertenecía desempeñó un papel fundamental. Muy triste la situación. Vamos a preguntar a nuestro Nacho Abad. Muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Está con él también José Miguel Gaona. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué ha pasado? ¿Cómo se encuentra el teniente coronel Pedro Alfonso Casado? ¿Qué sabemos?
Mira, lo he preguntado hace unos minutos. Me he preguntado si sabíamos cómo se encontraba el teniente coronel y la respuesta es estable dentro de la gravedad. No he querido preguntar mucho más porque entiendo que pertenece a la privacidad de la familia. Pero bueno, es lo que me dicen, estable dentro de la gravedad.
Si claro, os parece, pero nos preocupa a todos, claro. ¿No? No solamente a la familia, porque en este caso hablamos de un cuerpo especialmente querido por la gente, el de la Guardia Civil. Sí, bueno, veremos a ver qué nos van diciendo.
Y una unidad que se llama la Unidad Especial de Intervención, la UEI, que es como los GEO de la Policía Nacional, que se han partido el pecho en la lucha antiterrorista en muchísimas ocasiones durante años. Pero bueno, os voy a poner un poco en contexto de por qué acaba el teniente coronel grave y por qué le hieren, le pegan un tiro en la cabeza. Y todo lo que sucedió en Santovenia, Valladolid. Y lo voy a hacer con la ayuda de Encarna. A ver, os voy a intentar explicar porque son dos familias las que están peleadas y necesitamos un poco de estructura para conocer a los protagonistas. No es uno, son varios. A ver, tenemos a Dionisio. Dionisio es el hombre que falleció de unos 45 años.
El está Dioni casado, lo llamaban.
El Dioni. Le tenemos casado con una mujer que se llama Carolina, que tienen dos hijos juntos. Solo os voy a hablar del mayor, que se llama, por su nombre, Aitor. Tiene 27 años. El menor tiene 17 y voy a intentar ahorrarme el nombre, a ver si no me equivoco. Lo entendemos, ¿no? Tenemos a el Dioni, Carolina, dos hijos, el mayor se llama Aitor. Bueno, pues la madre de Carolina, la suegra del fallecido, de Dioni, se llama Encarna, que es a la que vais a escuchar su voz. La familia enfrentada, que está enfrentada con ellos, la del asesino, es Chiqui. Chiqui es el como se conoce, no conozco su verdadero nombre, solo su apodo. Chiqui es el presunto asesino, que está casado a su vez con una mujer y tienen dos hijas que tienen dos novios. No voy a dar más nombres. Creo que la estructura está clara, ¿no?
Sí, arrancamos. La familia de Chiqui y la del Dioni.
Vale, pues arrancamos la historia. ¿Qué me cuenta Encarna? Encarna me cuenta que de repente le pinchan una rueda a un coche de la familia de Chiqui y que se ponen a hablar las mujeres de la familia de Chiqui, y cuando se ponen a hablar las mujeres de la familia de Chiqui está asomada a la ventana Carolina, la mujer del fallecido el Dion, y acusan a un hijo de el Dion y de Carolina de haber pinchado la rueda y le dicen, si tienes pelotas, perdón, y lo he dicho de forma suave, fíjate, si tienes narices baja aquí abajo y porque nos ha pinchado la rueda y no sé qué. Entonces va al final Carolina, por supuesto, baja y se pegan, se dan de leches, pero no quedan, no hay heridos, no quedan marcas, nada. Entonces Carolina lo da por zanjado y se va con su marido a tomar algo, y cuando regresan en torno a las 11, insisto, es la versión de Encarna, cuando regresan en torno a las 11 llegan al portal de su casa en el que viven las dos familias como vecinos, salen del coche seis personas, entre ellas Chiqui y su mujer, y con palos les dan una tunda al matrimonio formado por el Diane y Carolina. La tunda es tan considerable que según Encarna tienen que acabar los dos en el hospital, Carolina y el Dioni. El Dioni tiene un problema en el ojo, decía, lo tenía medio salido. Bueno, no debió ser tan grave porque al final le dieron de alta rápido. Le dan de alta rápido y como tiene que regresar a casa, llama a su hijo Aitor, el mayor. Llegan de vuelta Aitor y el Dioni, y va canturreando el Dioni por la calle, y ellos viven creo que en el bajo, y la abuela vive, Encarna, vive en el tercero. Pero desde el tercero le escuchan canturrear y que llega. Y ocurre lo siguiente.
y cuando entra por la puerta, Nacho, le debió de ver por la mirilla, abrió la puerta, le puso el rifle en la barriga y le disparó un tiro. Un 22 tenía. Un rifle del 22.
Yo no entiendo mucho de calibres y de armas.
No, pero apoyado un rifle en una barriga, el disparo evidentemente tenía muchas posibilidades de ser letal.
De todos modos, el calibre 22, que es uno de los más pequeños que hay, no podemos olvidar que a su vez, paradójicamente, es uno de los más letales. ¿Por qué? Porque la munición lleva una energía tremenda, tremenda. La balística siempre me ha encantado, de ciento y pico julios. Es decir, es una potencia enorme para una, un proyectil tan pequeño. ¿Qué es lo que sucede? Que rebota en cualquier plano óseo por dentro del cuerpo y causa aún mayor destrucción que muchísimos calibres más grandes. Os diré como curiosidad, por ejemplo, Robert Kennedy fue asesinado con un calibre 22 por Sheeran Sheeran. Es decir, no es un calibre tan pequeñito que muchas veces la gente lo confunde. Bueno, es el pequeñito para cazar palomitas. No, no, cuidado.
Pues fíjate, le apunta con, le pone a cañón tocante la escopeta en el estómago, el otro no se lo espera, dispara, y ocurre, después de disparar a el Dioni, después de que Chiqui dispare al Dioni, ocurre lo siguiente.
Le pegó el tiro delante de Aitor. Entonces fue pegado otro tiro a Aitor. Pero Aitor se encasquilló la escopeta. Y Aitor pudo salir corriendo por la puerta.
Así que no solo quería matar a el Dioni,
también al hijo.
Quería matar a Aitor, entonces se le encasquilla la escopeta. Lo que hace Aitor es salir corriendo a la calle despavorido, pero se siente fatal. La abuela ha hablado con Aitor y se siente muy mal. Mirad, escuchad.
Tengo mi nieto que se ha quedado hasta sin hablar porque dice que no hizo nada por su padre. Que cómo no le quitó el rifle, que cómo no se metió por medio, que no se lo esperaba. Y entonces, y por más que le decimos, no se lo cree. Que no, que he sido yo, que no he hecho nada para quitar el rifle.
Gaona, este sentimiento, ¿no?
Ya, bueno, un sentimiento de culpa de las primeras horas, de que podía haber hecho algo. Pero claro, si todos conociésemos el futuro, pues el chico a lo mejor tampoco hubiese entrado con el padre en la casa, entiéndeme.
Claro.
No, eso es una cuestión un poco gratuita, ¿no?
Bueno, se siente mal. Aún así, he querido seleccionar otro corte de esta entrevista que le he hecho a Encarnación y que está viendo la luz por primera vez hoy, para que entendáis cómo describe con un poco más de detalle lo que sucede y la reacción de Aitor.
Que tiene un vacío por no haber hecho nada, de haber... Dice, ¿cómo no le quité? Porque es un chaval fuerte, musculoso. ¿Cómo no tiré el rifle para arriba? ¿Cómo no? Dice, es que no me dio tiempo a nada. Abrió la puerta, sacó el rifle, le puso la barriga y disparó. A continuación me apuntó a mí y dice, ya me eché a correr. A salir a la calle a buscar una navaja, una pistola, lo que me dieran. Alguien que me ayudara para que salvara a su padre, pero él sabía que había muerto. Porque dice que le vio caer y nada más me recae. Ya sabía que había muerto. Y el otro se le encuentra encima llamándole a su padre insultos y dándole la vuelta para boca arriba para decírselo a la cara si está muerto.
Bueno, lo que ocurría ahí es que después de pegarle el tiro y que se le encasquille el arma y que Aitor salga, de alguna manera observa o ve cómo le da la vuelta al cadáver, porque cae de espaldas, le da la vuelta al cadáver para verle a la cara el presunto asesino y le dice, te lo merecías, y luego el insulto que eso os ocurra de forma repetida, señalándole a la cara, te lo merecías, acompañado esta afirmación de un insulto. Bueno,
Señor violentísimo.
Sí, escuchadme una cosa, ya les tenemos entrando en la casa, se oye el disparo, huye Aitor, vamos a colocarnos en otro plano de la historia, que es, ahora nos colocamos, esto ocurre en la planta baja, nos colocamos en el tercero. ¿Qué pasa en el tercero? Escuchan la explosión.
Pero de repente oímos ¡pum! Un disparo, y todo se quedó en silencio.
Pobre.
Fue un silencio sepulcral. El niño se dio cuenta y bajó corriendo hasta abajo. Le encontró al otro dándole la vuelta de boca abajo, boca arriba. Te lo merecías, cabrón, te lo merecías, no sé qué, diciéndole cosas a su padre. El niño de 17 años le pegó un puñetazo a Chiqui. Chiqui se le cayó la pistola. Pero el niño como no se ha pegado nunca, y es un niño de 17 años, que no le hemos enseñado a defenderse de esta vida que vivimos. Y en este mundo que vivimos no le hemos enseñado. Al ver al otro coger otra vez el rifle para dispararle a él, se subió para arriba las escaleras y me encuentro en el segundo piso, en el primer piso, con todo el líquido roto. Y le digo, te ha pegado el chiquillo, pensando que la había pegado. Y me dice, no, abuela, me lo he roto yo porque mi padre está muerto en el descansillo.
Bueno, varias cosas. El que baja es el menor, del que no es el hijo menor de Dionisio y de Carolina, del que no diré el nombre, por eso de ser menor. Baja corriendo, claro, con 17 años baja como un galgo al escuchar la explosión, al escuchar retumbar la explosión. También sabían lo que había sucedido en las horas previas y, bueno, yo supongo que ellos sabían que había un caldo de cultivo de cierta agresividad en el portal con la otra familia. Baja corriendo, lo habéis escuchado, se lo encuentra, le mete un puñetazo, le apunta a él también con el arma y se le encasquilla. Es decir, se habría cargado el Dioni, el Chiqui, se habría cargado a los dos hijos del Dioni, aparte del Dioni. Hubiese cometido una auténtica masacre si esa escopeta del 22 no, gracias a Dios, no se le encasquilla. Bueno, el chaval ve que coge el arma, se le encasquilla, sale corriendo y, bueno, ya sabéis que hay veces que hay familias que son muy expresivas con el dolor. Y le dice la abuela que se arranca el Niki, él mismo, el niño, por ver a su padre fallecido tirado en el suelo, y necesita de alguna manera darle de rienda suelta a esa rabia, y se rasga.
Sí, esa es una costumbre gitana, romperse la ropa cuando muere alguien. Es además heredada del judaísmo, en donde también se hacen esas cosas, ¿sí?
Ah, eso yo no lo sabía. Uh-huh. No, nunca dejas algo de aprender.
Rasgar la ropa y cubrirse el pelo.
Rasgar las vestiduras, justamente.
Bueno, pues entendedme que el chaval de 17 años baja como un galgo desde el tercero hasta el bajo, pero claro, la abuela Encarnación, la pobre mujer que tiene 80 y tantos, pues baja lentita, y cuando llega a la primera planta, al otro ya le ha dado tiempo a bajar, a ver a su padre muerto, a que le encañonen, a pegarle un puñetazo, a salir corriendo, pero la abuela también llega a la planta baja.
Me encontré allí tirado, me le agarré de la cabeza. Mi hijo parándole la sangre para que no saliera, le había dado la vena aorta. Y yo diciéndole, Dioni, por favor, no nos dejes. No salió, la verdad es que no salió a pegar nosotros ni a nosotros.
Dioni, no nos dejes, imagínate la situación. Dioni, no nos dejes. Ya el Pachi se había metido dentro de... O el Chiqui, perdón, se había metido dentro de su casa. Lo cierto es que Aitor, cuando sale el mayor, ¿os acordáis que el mayor, el primero que intenta matar, sale corriendo a la calle? Como había habido una pelea previamente, ya había guardia civil en el exterior. Entonces busca el coche de la guardia civil y les avisa. Entonces los guardias llegan inmediatamente, el Chiqui debe ver cómo llegan los guardias. Ya se ha ido el menor, llegan los guardias y llega la abuela. Entonces ya se mete dentro de la casa, se parapeta dentro y se parapeta con al menos un rehén. Yo no sé si al principio hubo dos y dejó salir a uno, pero bueno, lo que ha salido en todos los medios de comunicación y lo que confirmó la Guardia Civil es que había al menos un rehén dentro. El rehén que había dentro era el novio de su hija, uno de los novios de sus dos hijas. Bueno, pues baja la abuela.
El novio de la otra familia, o sea, el digamos el futuro yerno de los dos muchachos amenazados.
No.
¡Uy, qué lío!
Por eso
¿quién es el rehén?
Principio. El rehén es el novio de la hija del Chiqui. El Chiqui tiene una mujer y dos hijas. Y esas dos hijas tienen dos novios. Pues uno de esos novios es el que se convierte en rehén. Claro, a mí me decía Encarna, pero bueno, eso de ser rehén es muy flexible, me decía. Es muy flexible, porque es el novio de la hija. A ver si va a estar ahí de forma voluntaria y no como rehén. Lo que pasa es que la Guardia Civil, inteligentemente, no puede decidir que de repente el novio sea un colaborador en vez de un rehén, porque tú imagínate que en realidad el otro se ha vuelto loco y le da lo mismo que sea el novio, la novia, la tía, la abuela, y le pega un lamparazo si se acercan los agentes de la Guardia Civil. Así que tuvieron que tratarlo como si fuese un rehén. Aparte, en esos momentos en los que el Chiqui estaba oliendo a sangre, porque claro, se había cargado a una persona a cañón tocante, entonces que olía sangre dentro de la casa, yo entiendo que se volvió loco.
Estaba de la cabeza, sí.
Sí, no digo que sea inimputable ni nada por el estilo, porque supo perfectamente lo que hacía, perfectamente consciente de que había matado a una persona y que había utilizado la agresividad, pero él olía sangre, todavía había un nivel de tensión y de adrenalina. Bueno, esto seguro que nos lo puede explicar mejor Gaona, después de pegar un tiro que estar.
Nacho, perdóname, ¿es cierta o son ciertas esas informaciones de que este individuo ya tenía una carrera delictiva anterior?
Sí.
No,
sí.
Claro, es que si no, parece un honesto ciudadano y reputado ciudadano que no. De repente...
Entra en locura, yo no estaba entendiendo nada, claro.
No, mirad, las dos familias tienen, las dos tienen antecedentes. Yo cuando preguntaba por el pueblo me decían, no se les conoce trabajo. No me pidáis que avance más. Yo creo que que todos entendemos lo que hay
detrás. Y hay algo de consumo también, ¿no?
Insisto, Cristina, yo no quiero entrar en más detalles ahora mismo porque está todo muy reciente. Bueno, seguimos. Vamos a seguir, que es cuando entra ahora mismo la Wei. Se produce el tiroteo, tenemos el tiroteo, el disparo, el asesinato, tenemos a un hijo fuera de la casa, otro arriba, a una abuela desesperada y, claro, inmediatamente avisan así como se ha trincherado con un rehén al menos. Inmediatamente se llama la Unidad Especial de Intervención, la Wei. La Wei se ha partido el pecho por nosotros, todos estos españoles que vivimos en este país durante años en la lucha contra el terrorismo. Es una de las unidades de élite de la que deberíamos estar absolutamente orgullosos. ¿Qué hace la Wei? Pues hombre, lo que hay que hacer es causar el menor número de víctimas. Me decía la abuela, ¿pero qué hacen, hombre? Que tiren tres botes de humo por el cristal, entran con las armas... Y lo sacan en un minuto ya, pero es que mientras que tiran los tres botes de humo dentro de la casa, el otro se vuelve loco con la escopeta y mata al novio y tenemos otro problema. Así que, en realidad, al final, ¿qué hicieron? Pues se acercó el negociador y junto al negociador se acercó el teniente coronel, jefe de la unidad de la Wei. Y mirad lo que cuenta Encarnación.
Pero que me digan ahora que están negociando con él. ¿Con quién están negociando, Nacho? ¿Con quién? ¿Con un asesino? ¿Con un asesino que ha matado a un hombre que era lo más bueno de este mundo? Que ha dejado viuda a una mujer de 45 años, sin padre delante de ellos, a dos jóvenes de 17 y 27 años, y a un policía, me pegan un tiro en la cabeza. Nacho, y me dicen que están negociando con él. Les hemos dicho quién son los dos que están retenidos. Les hemos dejado una casa que te hará de ellos para que metan micrófonos, para que metan cosas, para que sepan dónde está, dónde no está. Por favor, ¿qué más se puede hacer, Nacho? Yo te rompo las ventanas, tiro tres botes de gas y tiene que salir. ¡Que se asfixian!
Bueno, lo que hizo fue acercarse el teniente coronel con el negociador con la mala suerte de que el chiqui debió apoyar la escopeta, ya desconozco si es la del 22 o tenía cualquier otro arma, la apoyó contra la madera de la puerta y disparó a la altura de la cabeza. Y los proyectiles impactaron en la cabeza del teniente coronel.
Que sí, cayó. Y además llevaba un casco y lo atravesó.
Sí, llevaba un casco, tiene un nombre, ahora mismo me bloqueo y no me acuerdo del nombre, pero tiene casco y atravesó y le dio en la cabeza. Inmediatamente lo evacúan a toda velocidad, hasta el hospital, creo que lo intervinieron ayer inmediatamente y lo que os decía, está grave, estable dentro de la gravedad. Pasó el tiempo, siguieron negociando, a pesar de que yo entiendo que los hombres... de la Wei en ese momento, porque yo estaría rabioso si hubiesen pegado un tiro a mi jefe en la cabeza, pues con enorme profesionalidad aguantaron hasta el final, le convencieron y se entregó al final, dejó salir primero al rehén y luego se entregó el chiqui. En ese momento que se entrega el chiqui hay un montón de familiares de Dionisio en el entorno que se lanzan a por el chiqui, insultan, gritan y al final la Guardia Civil los tiene que contener y no llegó la sangre al río. ¿Qué pasa ahora? Que en ese pueblo, pues claro, hay dos familias, hay un nivel de tensión importante y va a haber una especial vigilancia en las próximas semanas y no en los próximos meses para que no haya para que no haya una venganza.
Bueno, yo que no estoy tan sometida por las circunstancias y por el seguimiento de la información, diría que es el enfrentamiento entre dos bandas de traficantes donde se han producido, pues, evidentemente, varias agresiones gravísimas, con una muerte y con una persona de la Guardia Civil emeritísima, entre la vida y la muerte.
No te voy a corregir, pero y no voy a entrar en más detalles, pero las drogas no están detrás de esto. Detrás de esto están los celos, por lo que me apuntan. Al final, sí, algún día entramos más en profundidad, pero por lo que me apuntan, y aparte Gaona coincidirá, normalmente, ¿por qué se mata?
Sí, 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 por las... El 99% suele haber emociones de por medio. Pues emociones, aquí, celos, aquí hay, por ejemplo.
Aquí hay una emoción.
Una emoción más amplificada por la honorabilidad y por ese perfil cultural un tanto más particular. Lo digo por el resto de expresiones que de las que hemos estado hablando.
Pues muchísimas gracias a Nacho Abad, que se ha puesto en contacto con los protagonistas, que nos ha dado sus versiones directas de lo que aconteció. Un saludo, querido.
Bueno, déjame felicitar a la Guardia Civil y desearle la pronta recuperación del teniente coronel de la UEI. Yo creo, insisto, que debemos estar orgullosos de su labor y ojalá recupere pronto.
Efectivamente. Un saludo.
Abrazo, Gaona.
Nos vamos enseguida a la tertulia de chicos. Vamos a repasar los sucesos de la liberación de Ortega Lara y, sobre todo, vamos a preguntarnos sobre esa personalidad tan resiliente. ¿Cómo es posible que un hombre metido en un zulo durante más de 500 días pudiese hacer frente a la situación? ¿Cuál es la clave?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este verano la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más. La emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Eri Frade.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 2x1 en detergente Dixan Total, 3+1 de 60 cápsulas.
Llevas 2 por solo 13,99€.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200€ de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica. Santuario Turístico Sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para ti que pides más, tienes los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y la impresora HP Envy, más inteligente porque pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Envy, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Para ti que pides más, impresora HP Envy, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hace 25 años se resolvía uno de los dramas humanos más graves relacionados con el terrorismo de ETA, si es que se puede hacer gradación en la criminalidad, porque más de 500 días estuvo en un zulo el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, en unas condiciones extremas de crueldad, en unos pocos metros, defecando en un cubo, recibiendo diariamente la comida a través de una pequeña entrada de sus captores y en un equilibrio emocional que difícilmente se puede reproducir. Verdaderamente, José Antonio Ortega Lara demostró una solidez humana inquebrantable que otros no hubiéramos podido demostrar, porque yo, desde luego, en esa circunstancia me hubiese venido abajo. Cuando fue liberado, pues se agazapó contra el fondo del zulo pensando que venían a matarlo. Estamos recorriendo la labor de la Guardia Civil imparable, impagable, en su búsqueda, en su localización y en su rescate, y nos preguntamos cómo es posible que José Antonio superase aquella circunstancia. Vamos a escucharlo y vamos a intentar ver cuál es la clave de la resiliencia en situaciones tan extremas, con ayuda de José Miguel Gaona, de nuestro psiquiatra, que ya nos acompaña desde la media hora anterior, y con ayuda también de José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días y feliz sábado a todos.
Igualmente, en esta tertulia de chicos recordamos aquella liberación y aquel secuestro extremos, ¿verdad? Tú tendrás memoria de lo que pasó.
Perfectamente, me acuerdo perfectamente y me acuerdo de esa mirada vacía cuando fue liberado, acababas de hablar de ello, ¿no? De esa mirada del que está viviendo algo irreal, el que está despersonalizado, el que no entiende nada y está aturdido.
Porque yo me imagino que desde el punto de vista psiquiátrico lo que le pasó a aquel hombre realmente fue lo que dice José Manuel, un vaciamiento, ¿no?
Lo que le pasó fue algo terrible. Es decir, sobre todo porque cuando ocurre ese tipo de cuestiones desconoces qué es lo que va a suceder. Es decir, no tienes la conciencia, no tienes la fiabilidad de qué va a suceder en un futuro próximo. Sobre todo, además, cuando sabes que te ha secuestrado una banda de asesinos. Pero no solamente eso, sino que recibió uno de los más terribles castigos o suplicios, que es meterle, le metieron en un agujero.
Es decir, es que mucha gente a lo mejor ya desconoce, se imaginaba a lo mejor estaba en una casa o tal y cual. No, no, estaba en un agujero en el que prácticamente no podía ni siquiera estirarse, en la oscuridad más absoluta y con deprivación sensorial y pensando que le iban a matar en cualquier momento. Es importante trasladar esto.
Claro, porque estás en pánico día tras día, día tras día, 532 días.
Es una barbaridad.
El Zulo, que por cierto está reconstruido en Vitoria, en el Museo del Terrorismo, por si los padres quieren llevar a sus hijos y quieren recuperar la memoria de aquello y educarles en lo que pasó, pues tenía, lo comentábamos al comienzo del programa, 1,70 de alto, o sea, más o menos la estatura del propio José Antonio, 2,40 de ancho y 3 de largo. Ahí metido 532 días sin salir. Es que se dice pronto, ¿eh? Yo creo que también el recinto influye mucho en la mentalidad.
Vamos a ver, yo no creo que sea, eso fuera un Zulo. Eso era una tumba. Eso era un sitio donde se había metido una persona para que fuera, se considerara a sí mismo muerto, desapareciera del mundo y solamente pudiera tener interacción para cubrir sus propias necesidades vitales. Así que, en mi opinión, ese señor no estaba en un Zulo, ese señor estaba en una tumba. Así lo consideraban sus raptores, y yo estoy absolutamente seguro de que en algún momento él también lo pudiera considerar así. Yo hay un libro, muchas veces aquí refiero libros, yo hay un libro que recomiendo a todos nuestros oyentes, se llama El hombre en busca de sentido, está escrito por un psiquiatra, psiquiatra alemán, que hizo su vida también luego entre Estados Unidos y Alemania. Este hombre es judío, fue prisionero en un campo de concentración, y cuando salió de allí escribió lo que es este libro, que es la base para entender lo que es la mentalidad del prisionero. Al principio, pues si me permites, para ilustrar a nuestros oyentes, ese shock inicial, esa aceptación del horror. Decía Dostoyevsky, y él lo refiere muchas veces, que el hombre es un ser que puede acostumbrarse a casi cualquier cosa. Después, esa vida, cómo uno se refugia, y yo he leído entrevistas de esa persona, de muchos prisioneros, en donde, bueno, pues se acepta esa muerte emocional. ¿Cómo se busca refugio? Se busca refugio, por ejemplo, en la religión, otros con el recuerdo de la familia. Hay muchos que hablan del amor, cómo se refugian en el amor, es decir, cómo quieren volver otra vez a ver a tu pareja, a tus hijos. Incluso hablaban del humor, ¿no? Y cómo pequeños destellos de humor, estamos hablando de humor en un campo de exterminio. O sea, que es que parece mentira que podemos decir humor porque Gaona ha contado un chiste y nos ha resultado gracioso porque José Manuel ha dicho no sé qué y nos ha resultado simpático. No, no, estamos hablando de estar rodeados de cadáveres, de oler a muerte, de ver el humo y de ver destellos de humor. Hablaban también de cómo se podría sobrevivir con lo que llamaban los placeres negativos, que era despiojarse. Es decir, el placer que les producía despiojarse, y eso les hacía seguir un día más. Pero sobre todo hablaban de la dignidad humana, y de que no se le podía quitar la dignidad a una persona, porque al final, si le quitaba la dignidad, es cuando estaba realmente muerto. Es decir, ellos elegían, y el libro de verdad lo recomiendo a todo el mundo, el Congreso de los Estados Unidos lo considera una de las 10 obras capitales del siglo XX.
Repite el nombre.
El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl.
Además, Viktor Frankl, que es el emblema de la resistencia en los campos de concentración.
Efectivamente, y este hombre hizo luego una larga y exitosa vida como terapeuta en salud mental, hablando de la logoterapia y de esa técnica para superar todas estas cuestiones y de cómo, bueno, y por supuesto luego también está, también trata el comportamiento de la mentalidad de los carceleros, es decir, cómo pueden llegar a ser, y estamos hablando de carceleros, ya no solo estamos hablando de los soldados nazis que estaban allí, sino de los colaboradores, los propios prisioneros, muchos de ellos colaboradores, que también y lo explica y lo especifica. Y luego, por supuesto, finalmente, ya para terminar, el momento de la liberación, que es lo que estábamos comentando al principio, que lo vivieron como algo irreal, ¿no? Cuando llegaron las tropas aliadas y los liberaron como algo irreal, un proceso de despersonalización, como si no le estuviera pasando a ellos mismos. Y no quisiera que olvidáramos en este programa que también refiere algo que luego se ha hablado mucho, sobre todo por las víctimas del terrorismo, es decir, el reconocimiento social. O sea, y eso, si quieres, lo dejamos para el final, el hecho de que es necesario reconocer a esta gente y que la sociedad lo reconozca. Y luego, por supuesto, por el otro lado, los festivales a favor de los asesinos y los secuestradores, ¿no? Y de cómo lo viven.
Claro, las y de víctimas. Cómo les afecta. Hablabas de cómo Víctor Frankl decía que había una serie de pilares en las que puede apoyarse la persona torturada de esta manera, ¿no? Su familia, su convicción religiosa. Vamos a escuchar a José Antonio Ortega Lara en esta referencia a cómo consiguió él aferrarse a todo ello.
En una situación así, a mí me sirvieron de mucho tres cosas. Lo primero, mi familia. El recuerdo de mi mujer, de mi hijo, de nuestro hijo. En segundo lugar, la convicción moral religiosa, la convicción católica. Y en tercer lugar, el método que he dicho antes, de estar, siempre hacer las cosas a pesar de que te cueste. Yo era católico practicante y sigo siendo católico practicante. Lo que pasa es que en las situaciones de dificultad yo creo que esa devoción se aumenta considerablemente.
El recuerdo de su familia, su fe y el método, porque él dice que hasta el final mantuvo una cierta higiene, la que le permitía el agujero, y una rutina, por ejemplo, de deporte. Deporte, fíjate, caminar en ese espacio ínfimo una y otra vez, entre esos dos por tres, hasta el final mantuvo ese método, su familia, su fe y el método.
Sí, la fe, en el caso de Ortega Lara, jugó un papel importantísimo, porque se une justamente con la idea que decía mi compañero acerca del psiquiatra de Víctor Frankl. La esperanza, el sentido, buscar sentido a cada día, el contar los pasos, el fantasear con lo que voy a hacer cuando salga de aquí. Una vez más, la esperanza. Víctor Frankl, volviendo al libro del Hombre en busca de sentido, observó, por ejemplo, que aquellos presos que perdían la esperanza, que decían, ya no tengo remedio, esto no tiene solución, de aquí no vamos a salir, aparecían con mucha mayor frecuencia muertos, sin causa aparente, en sus literas, en sus camastros, dentro de los campos de concentración. Eso nos transmite además una impresión, una idea al resto de los humanos, en el sentido que la esperanza nos mantiene muchísimas veces vivos, incluso desde el punto de vista fisiológico. Y esa esperanza, ante lo desconocido, ya sabemos esa frase, ¿no?, de no hay ateos en las trincheras. Necesitamos en ocasiones cierta ayuda superior, cierta ayuda divina, que nos ayude de alguna manera a despejar la incógnita.
Hay una cosa que estuvimos hablando en un programa, en la reunión secreta, recordarás, hace un par de años, cuando hablamos de las expediciones y el aislamiento también, y había un efecto curiosísimo que se llama el tercer hombre, cuando se han quedado Amundsen en mitad del polo, ahí perdido, se va a morir, está las extremidades congeladas, sienten la presencia de una persona. Siente la persona de lo que se llama el tercer hombre.
Muy frecuente en montañistas, por cierto.
Gente que está en situaciones extremas, de riesgo absoluto para su vida diario. Entonces estamos hablando de esa presencia. Y es curioso porque muchos de ellos se lo callan y lo refieren años después, de repente, en una entrevista con un medio. Y sus propios compañeros también se lo han callado y se ponen a hablar entre ellos y dicen, yo también lo sentí. Yo también sentí esa presencia del tercer hombre, esa que nos empujaba, que nos acompañaba, que no decía nada, que sencillamente nos acompañaba. Fijaros lo que estamos hablando. Y por supuestísimo, en los prisioneros había también un hecho que hablaba el psiquiatra en este libro, que por cierto, es un libro de estos que hay que leerse con 20 años y lo lee uno con 30 años y lo ve con otros ojos.
Efectivamente.
Y lo lees con 50 años y es otro libro totalmente distinto.
Y no lo dejes prestado a nadie que no te lo devuelven. No, es que yo lo he comprado ya tres o cuatro veces.
Claro, es que es un libro que hay que robar.
Claro.
O sea, si te lo prestan, no lo devuelvas.
No, tengo que volver a comprarlo otra vez.
Y siempre tiene una lectura. Entonces, claro, ¿qué es? ¿Un clásico? Claro, porque los clásicos son esos libros que lo lees y siempre es un libro nuevo. Y aquí siempre porque se ajusta a tu edad, se ajusta a lo que estás viviendo en ese momento. La rutina que decía mi compañero, por supuestísimo, para los pequeñísimos problemas del día a día de salud mental, que digo pequeñísimo porque se pueden vivir gigantescamente, pero claro, comparado con lo que estamos hablando ahora, quedan minúsculos. Pues las rutinas son fundamentales. El seguir con tu día a día y el, por supuesto, tener delante un objetivo, que bien puede ser la religión, el recuerdo de tu familia o algo que tenga ahí donde te puedes enganchar.
La verdad es que la personalidad de Ortega a mí me sigue sorprendiendo mucho porque, por ejemplo, cuando le preguntan cuánto duró el tratamiento, tengo aquí una de las entrevistas, por ejemplo, la magnífica entrevista que le hizo Romualdo Maestre en ABC en 2015, dice, ¿cuánto duró el tratamiento? Dice, 6 meses. A mí me sorprende, aunque es verdad que tiene secuelas ahora, que sigue durmiendo con las persianas un poco abiertas porque no aguanta la oscuridad total, por ejemplo, pero está muy muy estable y muy entero. Y el tratamiento de 6 meses se me hace hasta poco, fíjate, José Miguel.
Yo creo que, efectivamente, te deja secuelas para toda la vida. Pero tampoco seamos totalmente negativos. Estoy convencido que Ortega Lara también aprendió cosas sobre sí mismo, aprendió cosas sobre sus límites. Apartándome del libro, del excelente libro que hemos mencionado, está, por ejemplo, la película Broken, que es basada justamente en las penurias de un prisionero bajo un cautiverio japonés, que tampoco tiene mucho que envidiar a este tipo de cuestión. Es una persona que no se dejó romper y también tiene ganancias. Yo estoy convencido que Ortega Lara, ojalá no le hubiese sucedido, evidentemente, pero de toda experiencia, evidentemente, tenemos que sacar un aprendizaje, algo que te hace sentir más fuerte, algo que te hace explorar tus límites.
Hay otra secuencia de la entrevista que es impresionante. Dice, ¿cuánto tiempo le ha costado perdonar? Dice, más de 10 años. Y después confiesa que esa circunstancia le permite vivir mucho más libremente, que le ha hecho crecer extraordinariamente y que al final lo consiguió. El, ¿qué seriedad, no?
El perdón es fundamental. El perdón permite integrar ese dolor en tu biografía, meterlo dentro de tu biografía. Porque si no lo metes dentro de tu biografía, se convierte en lo que se llama un trastorno de estrés postraumático. Estás siempre presente y estás siempre tomando decisiones a tu lado y muchas veces tomando absolutamente el mando. Tú eres un pelele al lado suyo y es necesario. Entre otras cosas porque el odiar es la fuente de enfermedad fundamental en el mundo contemporáneo. Es una de las fuentes fundamentales de enfermedad. Estamos rodeados de odiadores, ¿no? Las redes sociales están creadas para los odiadores, por ejemplo, ¿no? Que son el invento más moderno. Y esa necesidad de sanar es muy importante. Pero perdón es fundamental.
Sí. Pero creo que ese perdón debe ir acompañado de un sentimiento de justicia. Y no quiero imaginar cómo se siente Ortega Lara cuando ve a los socios de aquellos que le torturaron y que mataron, incluso, y de verdad que no es un comentario político, es totalmente humano. Cuando ve a esta gentuza que en su día le hizo esto y mató a tanta gente, y de repente los ve erigidos como mano derecha en muchas ocasiones de movidas políticas en la actualidad, sin ningún proyecto. Yo imagino la sensación de injusticia y cómo Ortega Lara se tiene que subir, el pobrecito mío, por las paredes.
Es que eso es lo que quería comentar yo antes. Es decir, Víctor Frank habla precisamente también de la amargura al comprobar cómo otros respondieron tibiamente ante su experiencia. Cómo la gente lo ninguneaba o lo reducía o lo minusvaloraba y tal. Y claro, es que exactamente lo mismo que está ocurriendo con estos homenajes a etarras o cuando les das un rol, un papel, como diciendo, venga, vamos a olvidarnos pelillos a la mar, que no ha pasado nada y tal, y lo metes en el gobierno. No, perdone, esto es una bofetada con las dos manos a las víctimas.
Sí, son cosas distintas, ¿no? Porque recuperando lo que dice José Manuel, el propio Ortega Lara dice, si vives odiando, al final eso es un veneno que se transmite a tu propia familia. El día que yo conseguí perdonar, me liberé de una pesada losa. Vivo más tranquilo desde entonces. Y a la vez dice, le preguntan, ¿le duele la España de hoy en día? Dice, sí, mucho. Me preocupa ese sentimiento de guerra civilismo que se aprecia en ciertos sectores. Y cuenta con dolor que a veces cuando va por la calle, muy pocas, le gritan en contra. Dice, hay un pequeño porcentaje de gente que me insulta. Me dicen, facha, viva ETA, gora ETA. Bueno, es que esto no hay derecho, ¿eh? Y probablemente son jóvenes o personas que ya no saben ni lo que ocurrió.
Por supuesto. Vamos, yo les invitaría a tirarse una tarde en dentro del Zulo, que acaba de comentar antes, para que experimenten sencillamente como una experiencia, ¿eh? Ojo, no como un castigo, como una experiencia. Y ahora luego vamos a debatir, porque estás hablando sin saber. Y eso es una cosa tremendamente habitual en nuestro país y en nuestra sociedad contemporánea. Primero aprende, primero realmente conoce y después habla. Esta gente, además, como hablar es gratuito, pues se lo dan con mucho, lo gastan muchísimo.
Bueno, pues insisto, hay un Zulo de Ortega Lara en el Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria. Ahí lo dejo.
Y si no, te metes un par de horas dentro de tu armario y meditas un ratito, no es lo mismo, evidentemente,
pero sirve
para que te hagas una idea y dejes de hacer el imbécil insultando a esta pobre persona.
José Miguel Gaona, José Manuel, un abrazo muy fuerte a los
otro
dos.
Para
vamos
vosotros.
A las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si adelanto mi regalo de cumpleaños entre el 23 de junio y el 2 de agosto y aprovecho el 35% de descuento en las rebajas del Corte Inglés en serum, contorno de ojos y crema de noche, ¿estaré poniéndome años y a la vez quitándomelos?
Las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica. Tu mirada eres tú.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por ello.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
¡Toma ya el estudio británico!
Bueno, es lógico.
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
¿Qué son las